¿Hace cuánto que estás viviendo ahí ya en Comodoro Rivadavia, que se te encomendó este ministerio?
En Comodoro llegué en enero del año pasado.
Bien, o sea que estuviste.
Y después, desde septiembre, de hace un año exactamente, vivo en Tres Leguas.
Bien, y estás, digamos, has vivido todo este proceso más doloroso de los últimos meses, digamos, que se da allí en la
Sí,
provincia.
este triste proceso. Que nosotros hicimos una primera comunicación, una carta, que fue solamente de nosotros tres los obispos, y esa segunda que has hecho mención ha sido hace menos de un mes, ya con todo el Consejo Presbiteral, con todos los sacerdotes, no el Consejo, sino todos los sacerdotes.
Contanos, por favor, un poquito más del contenido de esta última carta, padre, por favor.
Sí, se ha dado en ocasión de eso que decíamos, de la dificultad creciente, de los paros docentes, de empleos públicos en general, donde, bueno, la inquietud es de todos, y la carta puntualmente era después que el gremio petrolero irrumpió en uno de los piquetes docentes. Fue antes de la muerte de María Cristina y de Jorge Salinas, ¿no? La carta, que también nos ha generado mucha conmoción, ¿no?
Claro.
Porque no son dos docentes, son María Cristina y Jorge Salinas,
Claro,
una con
lógico.
seis hijos y otra con tres hijos y con marido y con familia, no son un número, ¿no?
Claro.
En ese
Padre.
contexto, en la carta nosotros decíamos que nos preocupaba la vida, la salud y el ánimo de los chubutenses en general, ¿no? Entonces, aquellos que todavía no tenían encima a Jorge Alina y a María Cristina, hoy ya lo tienen encima.
Claro. Padre, ¿hay una instancia de diálogo abierta o es imposible que esto se dé?
No pareciera que hubiera una predisposición a sentar a todas las partes y tampoco pareciera que hubiera quien tenga pericia para hacerlo, ¿no? Nosotros muchas veces cuando lo conversamos con los obispos y los curas decimos cuál sería nuestro rol más que ser una casa de encuentro, pero por ahí es muy difícil porque digo, hay que estar con los chicos sin clase desde comienzo de agosto, ¿no? Y
Claro.
no, que no significa solamente que pierdan la escolaridad y el alto del estudio. Nuestras escuelas son ámbitos de contención y nuestras escuelas muchas veces son la casa de los chicos, ¿no? La maestra, la docente es la que le sigue el ritmo del ánimo, de la alimentación, de la vestimenta, de todos nuestros chicos, ¿no? Entonces, y hay que estar con el chico en la calle todo el día y hay que estar también sin cobrar el sueldo o cobrarlo tarde, y que eso significa que si yo tengo un crédito o la tarjeta, los intereses y todo no se detienen. Hay que, decimos en la carta también, hay que ser una persona mayor y que te digan, no, sigue habiendo prestaciones de la obra social, pero te cambian el médico. Y la viejita de 80 y pico baja a buscar su médico y le dice, no, abuela, ahora se va a atender, después de 20 años con el mismo, en la otra punta de la ciudad, ¿no? Todas esas cosas van generando un malestar, una situación de inquietud, que es ese guiso en el que estamos.
Claro. Padre, en lo pastoral, esto digo, en la cercanía con la gente, ¿qué es lo que advierten ustedes? Situaciones de desánimo, imagino que habrá que estar incluso más cerca de la gente, ¿verdad?
Y sí, nosotros en el transcurso del año que ha pasado vamos abriendo y vamos ampliando los servicios de algunas cosas que antes eran no habíamos pensado, como pueden ser viandas solidarias, ese tipo de cosas, donde a la vez que te golpea la dificultad, te asombra la solidaridad de muchos, ¿no? Pero
Claro.
gente poniendo sus autos para llegar al lugar donde están los viejitos, qué sé yo. Pero sí, en eso y después escuchando, también intentando, en la medida que podemos, acercar las partes o ver dónde puede estar el punto de conexión, ¿no? Es muy difícil descubrir que se han dilatado el pago de todos los sueldos, excepto, según dicen, el de la policía.
Claro.
Y eso es una estrategia concreta, eso es una opción, ¿no? Que la policía esté contenta y cobre tiempo y forma y que el resto no. todo se frena, y cuando todo se frena la gente se enoja, se preocupa, se entristece, hay consecuencias impensadas, qué sé yo, nosotros trabajando en los barrios más humildes a veces aparecen situaciones de violencia, no porque nosotros no lo haya, sino porque están más al desamparo, y cuando uno busca el amparo de alguna instancia del Estado para refugio, para denuncia, en muchos de nuestras ciudades, y te dicen, no, estamos de paro, no hay quien atienda. Entonces, cosas son como consecuencias de la piedra o de la ola, ¿no?
Claro. Padre, no los han convocado, digo, ustedes a la iglesia como ámbito, recién lo decía, ¿no? Como casa de encuentro, ni desde el gobierno, ni desde los gremios, no se ha ofrecido.
Oficialmente no. Ya ha habido las primeras conversaciones preguntándonos, y siempre ha sido esa el signo de pregunta final, ¿no? Que decir, bueno, a ver, ¿nos convocas para qué? Yo en eso, posiblemente por falta de experiencia, uh-huh, soy un poco más remiso a mesas o conversaciones. Algunas de las partes saben que no pasa nada cuando nos llaman, ¿no? Entonces, lo llamemos para que todo su tono se calme. Es decir, la calma en sí misma por la calma, y nosotros en la carta decíamos, la violencia nunca, y es cierto, la violencia nunca. Pero esta calma o esta pacificación que supone mirar a la iglesia como aquella que termina doblegando con su discurso los legítimos reclamos, tampoco, ¿no?
Claro.
Constantemente escuchamos esta compulsión de muchos por separar o correr a la iglesia de la cosa pública. Y cuando le queman las papas, la iglesia tiene que ser la que les garantice a algunos que no haya determinada protesta o violencia, ¿no? Entonces digo, es complicado porque uno nunca querría ponerse en el lugar de ser mirado y llamado como parte de un espacio corporativo, ¿sí?
Claro, claro.
Las corporaciones se juntan para que nada pase. Y entonces en eso yo tendría que haber un para qué muy claro, ¿no? Y un deseo de resignación de determinadas cosas o pasos que han dado cada una de las partes.
Claro.
De todo modo, no tiene la misma responsabilidad, ¿no? El sueldo, el que lo paga, lo tiene que pagar. Y la obra social tiene que proveerla. Y ese tipo de cosas, bueno, es una de las partes, ¿no?
Padre, te agradecemos mucho por este contacto con Radio María. Rezamos, nos unimos también a la oración que hacen seguramente ustedes allí como pastores en todo el país, ¿no? Para que haya una preocupación por lo que pasa aquí. Somos.
No, y nosotros en las misas, en las capillas de adoración, esa dimensión que es una de nuestras obligaciones, es la que más fácil nos sale a la hora de ponerlo, esa la estamos pidiendo y realmente la gente está muy preocupada. También resalta que encontremos esas otras formas de ayudar, de ver cómo se hace la mesa, donde creativamente las partes se sientan, pero resignan, somos creativos, en el fondo se ve allá esto de el uso de los recursos naturales también. Entonces, que sea genuino y que todas las partes digan, bueno, ¿cómo pensamos en los más pobres, ¿no? Cuando los elefantes se pelean, el que sufre es el pasto.
Así es.
Entonces, acá hay elefantes peleándose y en el medio está el pueblo y dentro del pueblo los más pobres.
Gracias, padre. Un abrazo grande. Que estés muy bien.
Un abrazo grande. Nos vemos.
Chao. Hasta luego. Bueno, así pasaba Monseñor Roberto Álvarez, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, el padre Chovy, que durante tanto tiempo fue un cura más del clero de Córdoba, que ahora le toca esta misión de acompañar a Monseñor Laoz ahí en el obispado de Comodoro Rivadavia y pastorear en esta situación tan complicada socialmente.